Frecuencia Electrónica, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en Quack FM 103.4 con Weiris, Chemis y María Hart.
Buenas noches, soy Iván, todos me conocéis como Weiris y estamos aquí en Quack FM en Frecuencia Electrónica. Hoy está a mi lado María Hart, tenemos a Chemix y hoy vamos a presentar y a escuchar una sesión de Wayset de Sofía Tomé. Esperemos que os guste la sesión, la entrevista y el programa en general. Vamos allá. Buenas tardes, Chemix.
Muy buenas, Iván. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Aquí estamos empezando el programita.
Bueno, pues yo soy Chemix y hoy voy a hacer
una entrevista. Hoy vas a ser tú el presentador.
Hoy voy a ser yo, sí. Y le voy a hacer una entrevista a una productora, DJ y amiga llamada Sofía, alias Weisheit, ¿vale?
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenas tardes, Sofía.
Encantada de estar aquí.
Bueno, hoy, ¿qué nos vas a contar un poco? ¿No?
Yo aquí vengo a hablar de mi libro. Nada, yo vengo aquí a compartir un poquito lo que ha sido mi experiencia durante todo el año en la escena local de Coruña y un poquito también fuera de aquí, por Galicia y tal, y luego hablar un poquito de mis proyectos futuros y todo lo que me quieras preguntar, mi
sí,
querido amigo.
Sí, nos vas a contar un poquito también sobre qué opinas de la escena en general.
Sí, aquí se larga para todas partes.
Pero vamos a empezar desde el principio, ¿vale?
Sí, por supuesto.
Cuéntanos cómo fue que empezaste en esto, cómo...
Bueno, yo creo que más desde el principio es como pues, un hombre.
Sí, ¿no? Exacto. Pues os cuento. Hasta el año pasado venía haciendo música bajo mi propio nombre, en plan bajo Sofía Tomé. Y antes de empezar a centrarme un poquito más en la producción de música electrónica y demás, había estado en Berlín hace un par de años, en 2022. Había conocido, bueno, unos buenos amigos allí. Y me habían, bueno, sugerido lo del nombre porque Weisheit significa en alemán sabiduría, que es el significado que le daban los griegos a Sofía en la antigüedad.
Los griegos.
Viene un poquito de ahí, me gustaba cómo sonaba, me gustaba un poquito lo que significaba y simbolizaba, y así se quedó.
¿Entonces viene de Alemania o de Grecia?
El significado, sabiduría, no, o sea, viene de Sofo, Sofía, además, pero bueno, lo que es el nombre es alemán, pero tiene su sentido, por lo menos.
Sí, sí, sí. Bueno, yo, lo mío es algo parecido también, pero bueno.
Así que...
A ver, ¿qué es lo tuyo,
Lo mío es por... Chemix es química en inglés.
Ajá.
Bueno, yo no lo hice pensando en eso, pero luego un colega me lo dijo y...
Aquí todos nos influenciamos de...
Podría adoptarlo también como una anécdota, en plan, ¿sabes?
Pero eso. Y nada, a partir de... Que fue en septiembre, más o menos, del año pasado, que decidí, pues... ya cambiarme el nombre en redes sociales y empezar a hacer un poquito ya trabajo de producción en música electrónica. Subí mi primera sesión en octubre, más o menos, del año pasado, y fue totalmente improvisado. Estaba aprendiendo en casa, yo ya venía de estudiar música por mi cuenta durante bastantes años, estudiar, bueno, un ciclo superior como técnico de sonido, entonces estaba familiarizada con muchas cosas que al final se implementan en lo que es la mezcla, la producción y tal, y nada, fue entrar de lleno. Fue un mundo del que me enamoré, encontré un género que realmente me dejaba expresarme, un poco utilizar todas las herramientas que venía desarrollando desde años anteriores y así fue, o sea, que hasta ahora he estado encantada con todo lo que he hecho. Lo que no me esperaba es que una cosa que yo empecé a hacer en casa simplemente por diversión, por pasión, por hobby, le iba a gustar a la gente y iba a tener tanto apoyo como
estaba
al final.
Claro, yo ya te lo dije que
sí, aquí
solo te hacía falta una cosa y era entrar.
Sí, Chemix siempre me animó mucho desde que le conocí, siempre estuvo ahí apoyando.
Más o menos cuando empezaste a hacer música, ¿no?
Sí, más o menos.
No antes ni nada.
Así que
muy bien, muy bien. Pues nada, seguimos. Vamos a darle un poquito de caña aquí a esta sesioncilla y seguimos en Quack FM, en Frecuencia Electrónica.
Ya nos has contado un poco cómo empezaste y a partir de ahí, ¿cómo fue el rollo? ¿Por dónde empezaste a pinchar y cómo?
Yo creo que fue el ir conociendo un poco gente que me pudiera ayudar a dar mis primeros pasos. Al final yo creo que el empezar a ponerte un poquito de cara al público también depende de tener un poco los contactos iniciales para entrar. En este caso fuiste tú principalmente el que me ayudó a empezar a moverme por Coruña. Y nada, a partir de ahí yo creo que fue algo consecutivo. Me empezó a descubrir...
Boom, boom.
Sí, me empezó a descubrir la gente, yo aún llevaba poquito tiempo, pero a ver, con las nociones que tenía de sonido y tal, considero que quizás me costó un poco menos de lo que le podría haber costado a alguien que empezara desde cero totalmente. Claro. Entonces, aunque llevaba muy poquito tiempo pinchando propiamente, como que me apañaba bastante y no tenía ese miedo de cagarla a nivel técnico, o sea, era algo que venía haciendo, pero
de
como detrás de la mesa, ¿sabes? De, como técnico de sonido y tal, y el... no sé, o sea, algo tenía que ver. Y a partir de ahí, pues, empecé a hablar con más gente, luego me contactó RJ para ir a pinchar el pantalón.
RJ.
Y ahí fue un poco el primer como bolo que considero grande. De todo lo que tuve y de decir, jova, esto me ponía en la situación de hace un año, yo estaba aquí simplemente como espectadora,
sí, todo. Sí.
Como espectadora, bailando tal, y digo yo, oye, y ahí de repente digo, estoy abriendo una sala de la que realmente soy fan y un evento que me gusta mucho, con un cabeza de cartel al que admiraba, ¿sabes? Que sí. Coincidí con Matisse Len, una gran persona, por cierto.
Sí.
Y nada, y a partir de ahí fueron saliendo distintos eventos, también pasé con Punto G por la Skyroom un par de veces y de hecho ahora dentro de nada, el 31, vuelvo a Pantalán,
también, sí.
Vuelvo a casita.
La Seyalat.
Sí, y y obviamente
también, y Roy y Daryl.
Sí, unos grandes que, vamos.
Sobre todo Daryl.
Pueden dar grandes lecciones de experiencia, sí, de calidad musical y todo, y vamos. Es...
Sí, Roy ha venido muchas veces a mi casa y la verdad que el tío...
Controla mucho. Sí. Entonces
y no solo de música.
Es una maravilla el poder compartir cartel con,
sí,
con esta gente.
La verdad es que sí.
Y nada, eso fue un poco a nivel DJ y en paralelo en lo que más he centrado mi proyecto es en la parte de producción. Al final yo soy una rata de estudio, me encanta así conocer gente, salir de fiesta, descubrir nuevos artistas en directo, pero soy una rata de estudio y es algo a lo que le dedico muchas horas y de ahora en adelante aún más. Y nada, o sea, por ahora lo que he hecho han sido lanzamientos solo de manera individual. Hice una premiere también en Shady Sidechain, un sello de Burgos, que volveré a colaborar con ellos, de hecho. Y nada, tengo un par de lanzamientos pendientes para finales de este año y proyectos más grandes para el año que viene.
¿Cuáles son esos proyectos? Si nos puedes contar,
pues,
lo que tú quieras.
Puedo hacer adelantos. A ver cómo lo digo sin desvelar toda la magia, porque aún no está todo listo. Pero digamos que vamos a poner un granito de arena grande,
sí,
bastante grande, en lo que es la escena a nivel discográfico en Galicia. Sí. Es un proyecto que tengo
poner
muchas
ganas
de... Poner
un puntito en el mapa.
Sí, es un proyecto que tengo muchas ganas de iniciar. Básicamente voy a crear un label aquí en Coruña. Me centraré sobre todo en el sonido que yo produzco, que es pues una mezcla de groove con hypnotic, mental, sobre todo sonidos muy orgánicos, texturales, una mezcla un poco de lo que se lleva viendo toda la vida con...
Y lo que te gusta a ti, sobre
sí,
todo.
Sí, pero bueno, también es eso, poner un poquito... mi gusto musical en ese sello e intentar hacerlo lo mejor que se pueda. El nombre del proyecto y demás, estén atentos, en un mesecito más o menos empiezan a desvelar cosas y a partir de ahí, sí hombre, hay que crear hype, que la gente se vaya interesando. Dentro de nada empezaréis a ver una nueva cuenta de Instagram que empezaré a publicar desde mi propia cuenta también para promocionarla y todos atentos, así que...
Pues nada, muchísima suerte con eso, Sofía.
Muchas gracias.
Seguimos en Frecuencia Electrónica, escuchando a Sofía. Este set fantástico que nos ha traído, disfrútalo en Quack FM, aquí, con Chemis, Where is Maria Hart. We'll be right back.
Seguimos escuchando Weisheit.
Yo voy alemán.
Aquí Chemix. Y nada, vamos a seguir preguntándole aquí cosas a esta muchacha.
Así me gusta, hombre.
¿Qué equipos prefieres usar para producir? Bueno, no. ¿Qué equipos usas y cuáles preferirías usar?
A ver. Debo decir que a lo largo del año, o sea, como que he ido haciendo un poco de descubrimiento y qué es lo que me funciona a mí y qué es lo que no. Y ahora mismo la mayoría de mi producción es todo lo que suelo decir in the box, o sea, todo digital por ordenador. Para mí es lo más cómodo, en plan, trabajar todo en digital es más portable, es una manera de poder hacer música donde me dé la gana, ¿sabes? No dependo de equipamiento, ni de hardware, ni de nada. Es verdad que quizás me gustaría implementar un par de cacharritos caros a mi producción. Me gusta mucho el workflow que tienen los dispositivos de Electron. Están muy chulos, la Digitac o la Octatrack son muy buenas elecciones, sobre todo también porque dan luego pie al live y a poder hacer presentaciones más elaboradas. Pero por ahora me ciño bastante a lo que es producción con Ableton. Y
a lo clásico, ¿no?
Sí, o sea, lo clásico.
No tienes ninguna CAE ni nada de eso que...
No, a ver, uso alguna superficie de control, pero es más como ayuda ya dentro del programa, ¿sabes? Algún launchpad que a veces para improvisar cuando estás haciendo como las primeras fases de un proyecto y demás, en la fase compositiva, el poder tener algo tipo launchpad que te permite lanzar clips y tal, como que te ayuda a trabajar un poco más rápido en hacerte una idea de cómo va a sonar el track terminado, ¿sabes? Claro. Pero son simplemente dispositivos que te ayudan, pero que no van a cambiar en nada tu sonido, ¿sabes? Es eso, es simplemente una superficie de control.
Seguimos en Frecuencia Electrónica, seguimos con Sofía Tomé, seguimos entrevistándola. Nos está costando mucho
encontrarme sucesión aquí un poco.
No pasa nada, voy a pasar yo a ser la presentadora, sí, y vamos, claro, a entrevistar a Chemix.
Sí, deberías haberlo hecho, la verdad.
Mira, Sofía, y para pinchar, ¿qué es lo que te gusta más?
A nivel mesa y demás.
A nivel mesa, a nivel platos, a nivel...
Pues mira, te cuento, porque ahora mismo voy a empezar a cambiar un poquito también mi manera de mezclar. O sea, para mesa yo soy fiel Shone. Uh-huh. Me gusta muchísimo más el workflow de... O sea, yo en casa trabajo con una 96. ¿Sí? La 92 también me mola un montón. Incluso también alguna vez he pinchado con una 43. No me gusta tanto por el tipo de filtro que tiene y tal, pero también, aún así, prefiero eso que Pioneer. No me resulta nada cómodo la forma de ecualizar. Prefiero cuatro bandas a tres. La forma de poder filtrar el máster total de los canales.
Uno a uno.
Exacto, en Pioneer me raya bastante eso. Y nada, luego en casa tengo un par de XDJ-1000. Uh-huh. Y próximamente, en un par de meses, incorporaré un plato también de vinilo, un reloop.
Uh-huh.
Y nada, a ponerme a aprender a vinilo, que al final, en la variedad y en saber hacerlo todo, está el gusto.
Y dinos, Sofía, cuando estás tocando, ¿qué es lo que más disfrutas cuando tocas en vivo, por ejemplo?
Yo creo que lo que me resulta como más atractivo de la mezcla en directo es el intentar hacer algo que no lo pueda repetir, ¿sabes? Uh-huh. A veces no es simplemente hacer mezclas muy complicadas, porque muchas veces lo sencillo funciona perfectamente,
sí.
Pero el poder hacer una mezcla tanto... O sea, yo normalmente mezclo tanto tracks míos como de otros artistas y demás, pero el jugar a tres platos y poder hacer una mezcla de capas que consiga un sonido nuevo, ¿sabes? Que al final no sea como transicionar entre una canción y otra, sino utilizar de manera inteligente cada uno de los elementos de esos tracks o de esas canciones para crear algo nuevo. Y sobre todo el poder ver la reacción en directo del público. O sea, generalmente yo cuando preparo un set no los suelo preparar de pe a pa, simplemente me hago una selección muy abierta. Generalmente llevo el triple o el cuádruple de música en una lista de la que sé que voy a pinchar, porque más o menos sé cuántos tracks voy a pinchar por hora. Siempre llevo eso como en formato abierto, o sea, pienso cuál va a ser el público, cuál va a ser la franja horaria, cuál va a ser la sala. En base a eso hago un poco una selección y luego totalmente abierto. Luego ves cómo reacciona la gente a los distintos géneros en los que vas transicionando, un poco la intensidad que puede coger la noche, depende mucho de cómo de llenaste la pista y demás.
Depende de cómo lo vas viendo, pues vas
claro, guiando, entonces
te vas moviendo de una manera o de otra. ¿Y tienes algún ritual o algo antes de comenzar?
Uf, yo es que me pongo muy nerviosa. Bueno, ahora lo estoy superando bastante. Yo era una persona muy nerviosa ya antes de empezar a pinchar. Tocaba la guitarra y tocaba el piano y demás, y hacía actuaciones en directo con grupos. Siempre he tenido mucho pánico escénico. Adoro la música, pero me iba mal.
¿Quién lo diría?
Me iba mal totalmente. Y es algo que el empezar a pinchar creo que es lo único que me ha conseguido quitar el pánico escénico y el miedo a exponerme. Porque antes de eso, es que lo llevaba fatal y era algo que me hacía sufrir mucho. Y yo creo que el ritual ahora mismo es simplemente estar con gente en la que confío. Lo bueno también de estar pinchando en el local, ¿sabes? Y por ahora pues no estar pinchando fuera de la comunidad y todo, es que generalmente cuando voy a pinchar siempre tengo a amigos míos a mi lado.
Y si vas solo es otro rollo.
Claro. Entonces yo creo que el tener a la gente a la que aprecio al lado es suficiente ritual antes de pinchar y es lo que me da suerte.
No, sabes hacer, entonces no te falta la suerte.
Bueno, yo creo que también es una mezcla.
Sí, yo creo que también a veces.
Porque a veces tienes súper claro lo que quieres hacer, sabes que lo sabes hacer y tienes un día malo y da igual. Y te va a salir todo al revés. Por ahora no he tenido muchos de esos, pero a veces pasa y punto. Pero por ahora, yo creo que a veces me pone incluso más nerviosa todo el proceso previo a
comerte la olla los días antes.
A una fecha, sí. Como el imaginarme cómo va a salir, el tener que llegar al sitio, a lo mejor no tener claro si no conozco la sala o lo que sea. Todo eso me pone muchísimo más nerviosa que el momento real de subirte a la cabina y empezar a pinchar. Ahí se te pasa
ahí
todo.
Ya como pez en el agua, ya estás.
Se te pasa todo.
El momento que te pones ahí,
ya está.
Se te olvida todo. Sí.
Entonces, así.
Pues seguimos disfrutando aquí. ¿En dónde?
En Frecuencia Electrónica, en Cuake FM.
Venga, báilalo. Baila esta...
esta rola.
De Sofía. ¡Vamos!
Buenas, seguimos aquí con Sofía y nos va a contar ahora porque ha pasado por muchos sitios donde le han enseñado a producir y tal. Entonces, para que nos cuentes un poquito quién empezó a enseñarte, aparte de tú, porque tú fuiste la primera que empezó, y cómo, quién te está enseñando ahora, porque hay cositas ahí.
Sí, a ver, yo siempre, para este tipo de cosas, sobre todo cuando estás hablando de un arte, ¿sabes? Algo tan creativo y tal, como es la música, yo creo que lo mejor que puedes hacer es diversificar. En plan, no quedarte con un único profesor, intentar aprender distintas técnicas, distintas maneras de trabajar, distintos enfoques, incluso gente que hace distintos géneros.
Muy importante, realmente.
O sea, es verdad que yo siempre he sido como muy autodidacta. A veces los métodos de enseñanza tradicionales no son los que más me han cuajado a mí, personalmente. Entonces, pues como que empecé bastante por mi cuenta y luego, pues como mucha gente de esta, esta ciudad, ¿a dónde acudí? Al fanzine. Con el gran Lefranc, a aprender un poquito más de producción, ya no tanto a nivel creativo, en plan de cómo hacer música, sino cómo hacer que la música que yo hacía, mi workflow fuera más eficiente y sonara mejor. Aprendí un montón de mezcla y sobre todo también aprendí masterización. Ahora mismo es de las cosas que más me interesan y me quiero poner muy en serio con la ingeniería de máster. Me parece algo súper interesante y es algo complicado y que no lo hace mucho, o sea, no lo hace mucha gente, ¿sabes? Yo entiendo que también es una parte como mucho menos creativa y es más tediosa.
Sí, es toda la parte técnica, realmente.
Claro, es mucho más mecánico. Claro. Entonces,
los artistas hacen una producción y siempre recurren a alguien que les masteriza.
Sí, en general sí. O sea, sí, yo por ahora toda mi música la he masterizado yo. Uh-huh. Entonces también a base de masterizar mi propio material he ido aprendiendo un poco y Lefranc me ha ayudado una barbaridad con eso.
Como a media ciudad, yo creo.
Sí, tal cual. Entonces le debo un montón. O sea, también un poco sobre estructura musical, sobre cómo hacer una mezcla del el techno que se está haciendo ahora, ¿sabes? Un poco más de nueva escuela con lo que se ha hecho toda la vida y con lo que son técnicas de producción que hay que tener muy en cuenta, ¿sabes? Y al final lo que funciona, funciona por algo, ¿sabes?
Claro. Si las cosas se hacen de una manera es por algo.
Y mantener, por ejemplo, yo creo que es un error que comete un montón de gente cuando está empezando a producir. Y es ser muy maximalista, ¿sabes? Usar muchas pistas, muchos sonidos, mucho tal. Y a veces el mantener, no linearidad, pero como una simpleza, ¿sabes?
Sí,
hace que todo suene más limpio, con más cohesión.
Porque realmente el techno se
claro, basa es que es algo súper simple. O sea, es que ahora pasé de que mis proyectos tuvieran como 30 pistas a la mitad, 15, ¿sabes? Y suenan igual de lleno, ¿sabes? Al final es utilizar las pistas de forma inteligente, poder llenar el espacio con texturas y tal.
¿Deberías hacer electro?
De hecho, a ver, por ahora no. Pero siempre me ha interesado, o sea, como indagar en otros géneros de la electrónica. Y me mola un montón tanto el ambient como el synthwave y movidas de ese estilo, que a veces también tienen mucha relación con el electro. Sí. O sea, es con un electro un poquito más pausadito, más, o sea, como que me gustaría también hacer música no pistera, ¿sabes? Porque todo lo que he hecho este año...
Bueno,
ha sido
hay electro que podrías quedarte ahí abducido.
Sí, totalmente. A ver, que me mola mucho, es algo de lo que tengo menos conocimiento, pero me mola mucho y me gustaría ponerme a hacer música no pistera ahora para el año que viene. El caso es hacer música, da igual lo que hagas, el caso es seguir siendo
y
creativo.
Y sonidos de scratch y cosas de esas.
Claro, entonces la cosa es seguir siendo creativo. Y luego, aparte de Lefranc, di clases también online con un par de productores argentinos. Di clases con Outer 909, que es...
muy pegado ahora entre...
Sí.
Entre jóvenes.
Sí, la verdad que sí. O sea, es un chavalín súper joven. Sí. Creo que tiene 18, 19 años. El tío es un crack en su rollo. Produce de manera súper creativa. Tiene un post-process súper complejo. Pertenece a One Gun Club, un sello de Córdoba, Argentina. Y la verdad que lo está petando y se lo merece totalmente. Y luego también di clases con Santiago, también un chico de cerca de Buenos Aires, que es dueño de otro sello, Grubalismo, junto con Pert, una compañera suya. Otro chico que me ha ayudado un montón y que aparte me ha ayudado un poco a entender cómo se hace la parte de distribución, todo lo que es discografía, cómo mandar promociones, como la parte como más tediosa que va enlazada siempre a ser artista y a ser productor, que es distribuir tu música e intentar que llegue a los oyentes adecuados. Me ha ayudado un montón. Entonces, al final, pues eso, ir diversificando y aprender de todo el mundo.
¿Y
sí.
tus referentes a nivel DJs? ¿Clásicos y no clásicos?
¿Clásicos y no clásicos? A ver, sobre todo cuando estaba empezando, siempre, o sea, mi padrastro en su día fue DJ, pinchaba por Madrid y demás. Pinchaba un poco de todo, porque la verdad tuvo también su época de hard techno, noventero.
La variedad está al gusto, ¿qué pasa?
Sí, tal cual. Pero me había mandado un huevo de discos de Dave the Drummer, que, a ver, supongo que referente de un montón de peña, y de James Ruskin también, que siempre me moló mucho. Y luego de gente que me parecen, vamos, literalmente dioses más actuales. Dasha Rush me parece que hace un trabajo increíble. Admiro mucho todo lo que es la parte de live. O sea, a mí me parece el exponente máximo de lo que puede hacer un productor, que es llevar tu música al directo. Yanamaste también me parece súper impresionante, toda la parte que hacían. Ahora está pinchando más que haciendo live, pero bueno, que me gusta muchísimo su música. Y nada, en plan, un poco en general ese tipo de productores, tanto en techno un poco más clásico como luego más hard grubero. Bowers también me gusta mucho, que es un productor francés que bastante pegado ahora mismo. Y nada, en plan, yo creo que a nivel artistas y tal, es que no me cierro a nada. Entonces,
No puedes elegir ninguno al final.
No, es que no me puedo quedar con uno porque... Ahora mismo, por ejemplo, que encaja mucho con el sonido que estoy haciendo yo, Benza, que lleva súper poco, lleva como un año y medio publicando música, pero es que track que voy a incluir en algún momento en mis sets porque me parece que hace magia y es el tipo de tecno que me gusta un montón, ¿sabes? Que es una mezcla un poco de tecno más clásico con toques groovy súper, eso, como súper enriquecidos, texturales y orgánicos, me encanta. Entonces, de productores jóvenes, si me tuviera que quedar con alguien, me quedaría con él.
¿Y cómo interactúas con tu audiencia cuando vas a pinchar por allí y tal? No haces nada realmente como yo, ¿no?
¿Cómo que no hago nada?
No sé, no...
A ver...
Yo no bailo, por ejemplo, a mí me lo dice todo el mundo que me pongo ahí como un palo.
Sí, tú eres bastante, bastante serio pinchando. De todos modos, ahora te mueves más de lo que te movías, ¿eh?
Bueno, depende de...
Estás más sueltito de vez en cuando. A mí me cuesta, ¿eh? De vez en cuando me cuesta. Últimamente aún ando un poquito más suelta, pero...
Sí, bueno, yo ahora ya... No, me cunde pinchar tanto, pero...
Sí, no soy muy de bailar, que conste, no... Yo creo que al final un DJ cuando tú... O sea, lo que
cuando
tú tienes...
Cuando estás ahí, tienes que estar concentrado,
claro,
realmente.
Te estás centrando en la mezcla.
Claro.
Y si realmente tienes la cabeza donde la tienes que tener, sabes que es en que todo suene bien, en que las transiciones sean limpias y demás, no te queda tiempo.
Todo depende del sitio después y tal.
Sí, claro, obviamente. Y que luego también, joder, hay momentos y momentos. Y que puedes estar haciendo una mezcla súper complicada y no sé qué tal. Y luego a lo mejor hay un track que lo quieres dejar sonar 3 minutos porque decides que se lo merece, ¿sabes? Y que simplemente quieres que la audiencia lo escuche y tal. Y a lo mejor ese es un poquito el momento en el que puedes aprovechar para interactuar un poco más con la audiencia, pero tampoco soy muy, muy así. Y luego fuera de la pista, pues me gusta recibir un poquito el feedback, ¿sabes? Y que la gente, pues si opina que a lo mejor podía haber hecho algo de otra manera, que me lo diga, ¿sabes? Me gusta recibir opiniones de todo el mundo.
Sí, eso está bien también. Siempre es bienvenido, la verdad.
Bueno, bueno, qué bien esta entrevista aquí con Lucía Tomé. Sofía, perdón, que siempre llamo Lucía. Me lo voy a tener que poner aquí delante.
Voy a poner un cartel en la frente.
Mejor que la llames Weisheit.
Weisheit, qué difícil. Pues seguimos aquí en Frecuencia Electrónica, Quack FM, escuchando el set que nos ha traído. Disfrútalo. ¡Vamos!
Aquí a Sofía bailando su propio set.
Hombre.
Como tiene que ser.
Hombre.
Y bueno, ya casi hemos terminado. Pero sí, vamos a con la última pregunta.
Vamos a empezar las preguntas golosas.
Y es, ¿cómo ves tú la escena en Coruña? Primero en Coruña.
Primero en Coruña. Y luego ya nos vamos a...
A Galicia.
A Galicia, España, Europa.
Sí.
Mundo global. A ver. Yo creo que en Coruña al final, o sea, es lo que nos toca a nosotros, pero creo que es algo que probablemente se pueda extrapolar a otros muchísimos sitios. No
sí.
creo que seamos únicos e inimitables
no, eso pasa en todos
en las disputas que ocurren en la ciudad. Al final es una ciudad pequeña, no deja de ser una ciudad de 250.000 habitantes. No es un pueblo, pero es una ciudad pequeña, ¿sabes? No hay muchas salas, cada vez la legislación
es peor,
capa más, los eventos, el ocio cada vez está muriendo más porque...
Nadie hace nada por...
No, de hecho...
Bueno, nadie no, pero...
La Xunta hace nada, acaba de mandar que... una propuesta para que las discotecas,
¿no?,
pasen de cerrar, las que cerraban a las 6 a las 4 y media, y los pubs de 4 a 2 y media, reducir los horarios en general del ocio nocturno, lo que si ocurre...
¿Cómo,
pues,
cómo? Repítelo.
Sí, sí, o sea, básicamente las discotecas, que normalmente tienen un horario hasta las 6 de la mañana,
sí,
lo habitual, luego hay alguna que se sale un poquito de esa norma, ¿sabes?
No, cuando son extensión de horario y tal, suele ser hasta las 7, 8, como mucho. Para las
pero
8,
eso
no
son, claro, eso
ya
son extensiones de horario, y normalmente cuando son salas en zonas donde no hay,
no,
o sea,
hay gente,
problema,
¿no?,
de ruido, pero donde sí están bajo legislación por todo el tema de ruido y tal, la mayoría de discotecas que cierran a las 6 quieren que cierren a las 4 y media.
Nos van a
y los pubs
bien, ¿eh?,
que cierran a las 4 quieren que cierren a las 2 y media.
No podemos permitir eso, la verdad.
Aún no ha salido, ¿sabes? Pero bueno, el caso. Y eso lo quieren implementar en toda Galicia, igual que hicieron, creo que en País Vasco el año pasado, que caparon totalmente el tema del
ocio
nocturno.
A ver, en parte lo entiendo.
Sí, pero yo no lo entiendo, porque si al final estás capando el horario, es que también tienes que dar facilidades en otro sentido,
claro,
¿sabes? Porque con las costumbres que tenemos en España, los horarios que tiene la gente para salir, es que a las 2 la gente está entrando en una discoteca.
Sí, sí.
¿Sabes? Cosa que creo
o saliendo
que se debería
aún de casa para ir.
Cosa que creo que se debería cambiar, y deberíamos empezar a adoptar un poquito más el modelo europeo.
Sí, pero para eso primero también hay que cambiar la hora.
Claro.
Porque no podemos
empezar
ir con el horario de...
Pero para eso tendría que cambiar, bueno, un poquito todo, y habría que empezar a salir un poquito antes de fiesta.
Y es la mentalidad de la peña que no...
Y
no,
yo lo veo mejor, o sea, y yo siendo una persona que normalmente a las 5 de la mañana me estoy cayendo de sueño, lo agradecería, pero igualmente... En las condiciones en las que estamos, eso probablemente terminaría matando el ocio nocturno. Pero bueno, yendo un poquito a lo que me estabas preguntando, de cómo veía la escena aquí en Coruña, hay grandes divisiones, todos lo sabemos. Yo creo que al final es una historia que no se puede tildar a todo el mundo de bueno o de malo. Hay muchos grises y muchas cosas que a lo mejor
no se ven, tal cual,
no todo se ve.
Muchas cosas detrás, seguro.
Yo creo que cada uno tiene que decidir qué es lo que apoya, lo que no apoya. Yo creo que tampoco se puede meter todo en el mismo saco.
Exacto.
Hay que tener un criterio propio, y eso, y cada uno simplemente es libre de decidir a lo que va, a lo que no va, con quién se junta y con quién no. Lo único que creo es que estés en el lado en el que estés, si te gusta la música y tú lo que sales es de fiesta para escuchar música, para escuchar artistas, para apoyar la escena local, y luego también que sí, que te traen headliners de otros sitios, me parece genial, pero tú vas también a apoyar la escena local. Lo único es no crear guerras, ¿sabes?
Exacto, no crear conflictos, y
no
debería
pisarnos...
ser al contrario, de hecho. O sea, si yo hago una fiesta tal día, pues joder, vente tú a esa fiesta,
claro,
y yo iré a la tuya.
Exacto.
Y no sé, crear una comunidad.
Sí, es un
bonita dentro de lo que cabe.
Y
que
si
no
al
todo
final,
el mundo va a estar contento nunca, pero.
Sí, sí. Y si al final lo que nos une es el amor por la música, pues que nos una el amor por la música.
Tiene que estar por,
¿sabes?,
encima del resto.
Y que no sean todo luchas por dinero, por venta de tickets, por
de
yo traigo
vos,
a esto,
de...
yo traigo a lo otro y no sé qué. Si hay sitio para todo el mundo,
sí,
es que hay sitio y hay tiempo para todo el mundo, y al final, y más en una ciudad pequeña, lo que no tiene sentido es que habiendo 4 o 5 salas, ¿sabes?, nos pisemos entre nosotros,
claro,
porque es que se podría repartir todo perfectamente,
sí,
para que cada uno decidiese a qué va, a qué no va, pero que no coincidieran los eventos, ¿sabes?
Sí.
Y
eso
que al
se
final...
hace en las capitales y se hace en todos los lados. O sea,
claro,
las discotecas hablan entre ellas para ver...
Otra cosa es que luego me hables como un sitio como Madrid, que tienes una,
claro,
población enorme, y que da igual que se te junten 800 eventos porque hay público para esos,
sí,
800 eventos.
Y al final lo hagan igual, pero... No sé...
Entonces yo creo que es
cuando hay dinero de por medio es otro
y
rollo,
que simplemente...
Pero...
El dinero en general, siempre, o sea, lo jode todo. Yo
lo
soy
todo, ¿sí?
Una persona que siempre dice que el dinero en la música debería ser un medio y no un fin. Y el tener dinero, ¿sabes? El generar ingresos por tu trabajo, ya seas productor, ya seas DJ, seas promotor, lo que sea, debería ser simplemente
para poder seguir.
Un medio para poder continuar. Si tú tienes, si tú percibes, o sea, ganas dinero por el trabajo que haces a nivel musical, es lo que te va a poder permitir seguir haciendo eso. Pero que no sea el fin, que no sea la lucha, que no todo sea por dinero. Yo ojalá algún día poder dedicarme enteramente
ojalá, claro que sí,
a la música. Pero el poder dedicarme a la música, ¿para mí qué significa? Ganar un sueldo suficiente como para poder seguir haciendo música.
Claro.
Y ya está, no es el fin, ¿sabes? El dinero. Entonces yo creo que al final ese es como lo que define todo, ¿sabes?
Sí.
Y lo que al final se carga una escena o lo que hace que vaya guay. Y ojalá todo el mundo entendiese eso. Y ya está. Y por el resto, cada uno que decida dónde
quiere
salir.
Ir, qué música escuchar y qué artista ver. Eso es lo de
que
menos.
Que todo es muy
final.
Libre.
Eso. Pues bueno, llegamos al final aquí con mi coleguita Sofía. Y nada, encantado de tenerte aquí. La verdad ha sido más que una entrevista, ha sido una charla de colegas.
Sí, o sea, me he tirado un poquito a hablar más.
Sí, has hablado, has llevado tú todo, tío, pero ¿qué le quieres?
Una charla de colegas. Aquí el colega Chemix seguirá mejorando en,
sí, poquito a poco.
En su propósito de hacer entrevistas y cada vez se soltará más, no
sí.
lo dudo.
Dinos, Sofía, ¿dónde te pueden encontrar tus fans o la gente que quiera saber un poco
pues,
de ti?
Pues ahora mismo donde más activa estoy es en Instagram, básicamente sería viceheight/DJ y en SoundCloud también, así que bastante fácil de encontrar.
Bien, pues muchas gracias, Lucía, como decíamos, por venir al programa. Te deseamos muchos éxitos y nos vemos por ahí, los bailes, con la cabina y yo en la pista, por supuesto. Y recordaros, queridos oyentes, que Frecuencia Electrónica se emite en Quack FM 103.4 todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Podréis también escucharlo en redifusión los sábados a las 23 horas. Encontraréis nuestros podcasts en www.quackfm.org. Y el próximo miércoles 30 tendremos a FASIC en el programa. No os lo perdáis. Gracias por estar ahí un día más. Ser felices. Adiós.
Muchas gracias.
Chao,
chao.
Adiós, chicos. Chao, chao. Taste.